vez por inocencia o porque no entendíamos. Vamos, podíamos haberlo hecho, pero yo entiendo que dimos por terminado el informe principal que hizo el señor Monillón, y lo entendemos correcto, pero por prudencia hicimos el anexo B y se empezó con otra paginación. Podíamos haberlo hecho como usted dice, pero con toda normalidad lo entendimos que el anexo B tenía otra paginación, pero lo entendimos como unidad, de informe.
Por tanto, paginarlo íntegramente, correlativamente, y garantizando, usted lo debe conceder importancia a esa solicitud.
Pues no.
A los señores de Tinsa con la avenida de la Sal. Soy tasador y no conozco las normas a las que ustedes se sujetan profesionalmente. Sin embargo, ¿existe alguna norma de calidad o alguna norma imperativa a los efectos de tasaciones que permita la incorporación de dos supuestos o dos valoraciones distintas en relación a un mismo supuesto objeto de valoración? Ambos dos, la pregunta es para los dos, el señor Risco, por ejemplo.
En algunos casos, y ocurre con relativa frecuencia, puede ser que nos pidan en determinados inmuebles que puedan estar afectados cuando valoramos para garantía hipotecaria, puede ser que nos pidan que demos en observaciones, solo a título informativo, a lo mejor una valoración en función de metodologías distintas. Véase expropiación o véase normativa ECO.
¿Como observaciones como otros supuestos diferenciales o conclusiones diferenciales?
Únicamente a título informativo. Y sin ningún tipo de responsabilidad sobre esos valores.
Dicho de otra manera, ¿la conclusión debe ser única en la valoración?
En mi opinión, sí.
Nueva pregunta respecto a los señores de Sociedad de Tinsa. Respecto a los señores peritos judiciales. Señor Núñez, mire, ustedes en su informe hacen constar que en la autorización de concesión para la construcción de la playa se refleja la necesidad de construirla y someterla a reconocimiento de obra por parte del ayuntamiento, y que estos términos de la autorización luego se hace constar que usted, no son observados por la... el informe de Secretaría Municipal, donde se hace constar estos extremos. Lo dan, por supuesto, el Ayuntamiento, que las parcelas son municipales de carácter patrimonial. ¿Es cierto? ¿Se ratifica usted en ese extremo?
Le contesto de que a lo siguiente, decir, no, en nuestro informe, todo lo que usted dice es una observación que hemos constatado por la lectura de los documentos de auto, pero no es ninguna conclusión nuestra.
Suya.
Es solamente transcribir...
A tenor de los documentos analizados y a la vista de esas...
Y además ponemos cursiva y entrecomillado.
Por eso. A la hora de analizar esos documentos, ¿pueden ustedes aseverar la conclusión de que el Ayuntamiento, tanto en el proyecto de compensación como con anterioridad al plan parcial, en el propio plan parcial, siempre consideró como estas parcelas como patrimoniales del Ayuntamiento, aun cuando no estuviese hecho el reconocimiento de obra?
Antes le entendí mal, porque dijo de la playa y yo creí que estaba hablando de la concesión.
Sí, a eso me refiero.
Es que ahora ha nombrado proyecto de compensación, que son no, dos cosas totalmente diferentes.
No, me refería a si en el proyecto de compensación, en todos los instrumentos urbanísticos de planeamiento y de gestión, el Ayuntamiento de Santa Cruz consideró que a consecuencia de la concesión para la construcción de la playa, estas parcelas eran patrimoniales del Ayuntamiento.
Es que nosotros no vimos ninguna mención en ese sentido, es decir, el proyecto de compensación lo vimos desde las parcelas aportadas, que fue de aquel plano que se exhibió, y las parcelas resultantes, que como no puede ser de otra manera, son los planos de ordenación del plan parcial. Y ahí sí que emitimos opinión, que la que está... Es decir, que existe una ordenación urbanística del plan parcial que no cumple con el deslinde.
¿Esto es manifestado en actos del Ayuntamiento? esto se plasma en hacia el ayuntamiento. El proyecto de compensación, ¿cómo considera el ayuntamiento cuando la aprueba estas parcelas?
Es que esto no consta en el documento del plan parcial. Es decir, el plan parcial en su redacción inicial tiene 13 planos, uh-huh, en donde no figura ningún plano de deslinde, ninguno.
Mire, en el plan, en la memoria del plan parcial, folio 115 del documento doble I, aportado por la defensa del señor Víctor Reyes, en la memoria del plan parcial no dice expresamente que las parcelas se incluyen en el sistema de compensación a haber sido creada la playa oficialmente. ¿Usted ha podido leer la memoria?
Por supuesto que la he leído, pero yo soy arquitecto. Yo leo memoria y veo planos.
¿Le dice eso o no lo dice?
Puede decirlo, pero yo enjuicio planos también.
Bueno, yo solo pregunto si lo dice y esto es la plasmación de la memoria.
Yo le estoy respondiendo.
¿Esto es la plasmación de la memoria? ¿La memoria justifica la ordenación?
Ya le estoy diciendo que es discrepante.
Yo se le pregunto si lo decía o no lo decía la memoria del plan parcial. ¿La memoria justifica la ordenación del plan parcial?
La memoria puede justificar de cara a motivaciones, pero cada documento del tipo que sea, proyecto de ejecución, establece la prevalencia interna de los documentos para su entendimiento. Y en un proyecto de urbanismo o de arquitectura, los planos son fundamentales.
En cuanto pasamos al tema de estándares, los metros cuadrados que no corresponden a las camas realizables y el parámetro de metros cuadrados de techo por cama, ¿ustedes lo han sometido a valoración? ¿Qué valoración le merece a usted? Económica. ¿Tiene alguna?
Vamos a ver. Entramos en un tema de valoración.
No, eso no
es decir, valoración. Yo para responder a esa pregunta tengo que decir cosas de valoración.
Pues lo dejamos primero, sino para la siguiente sesión. Mire, en cuanto a la moratoria, ¿ustedes consideran leyes sucesivas y normas sucesivas desde el decreto 4/2001 hasta las ordenaciones que se establecen en el 2003? Entre el 12 de enero, entre enero del 2001 y el 25 de julio del 2001, ¿qué ordenación está vigente?
No, la moratoria solamente nosotros las establecemos para los plazos, nada más.
No, le he preguntado
que es un tema, y yo le estoy respondiendo con todo mi respeto, pero le estoy respondiendo. Es un hecho que se da después del acto de la compraventa.
Sí, pero teniendo en cuenta que la negociación se produce y la fijación del precio entre enero y julio, que es cuando se produce el pleno, ¿qué norma está vigente entre enero y el 25 de julio?
Está en nuestro informe. No solamente en la parte expositiva del informe, sino en el anexo 5.6, que es una colección de repertorio de todos los hitos ordenados cronológicamente. Es que este tema concretamente lo trabajó más Vicente, vuestro pero compañero. Usted me está preguntando y no sé si puedo ceder por la palabra.
Sí, pero por mí no hay ningún inconveniente.
Sí. La pregunta, perdón, para yo situarme.
Sí, a ver, eso lo tenemos totalmente desarrollado entre las páginas 32 de nuestro informe, Legislación Sectorial de Turismo, explicamos que las leyes que consideramos que son de aplicación y las normas son la Ley 7 de 1995 de 6 de abril, el decreto de 4/2001 de enero, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las directrices, y el decreto 10 de 2001 de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, y la Ley 6/2001 por la de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio de Canarias. Estas son las que consideramos al momento concreto de valoración, que es el 18 de septiembre del 2001.
Bien. La Ley de Medidas Urgentes y para 2001 entró en vigor ¿cuándo?
La Ley de Medidas Urgentes 19, Boletín Oficial de Canarias 92, 26 de julio del 2001.
¿Con entrada en vigor al día siguiente?
Sí, claro. 16 de julio, bueno, unos días después.
¿Es cierto que el pleno donde se aprueba la compraventa y su precio es el de 28 de julio?
No recuerdo ahora mismo la fecha del pleno, pero mire, mi valoración. Nosotros hemos venido, o sea, nuestra misión pericial es de valoración. Y a efecto de valoración, el principio de temporalidad es fundamental. Entonces, la foto fija en la que nosotros establecemos la prueba pericial de valoración es al 18 de septiembre del 2001, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que en ese momento sean de aplicación.
Pero el 18 de septiembre es la escritura de la compraventa que ya había sido decidida por el ayuntamiento el 28
bueno,
de julio.
Es el momento al que valoramos porque es el momento efectivo de la compraventa, según la prueba pericial que se nos ha solicitado.
¿Es cierto, y conoce usted, que el decreto 4/2001 fue objeto de suspensión por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 28 de mayo?
Ya lo hemos hablado en otras intervenciones anteriores, que este decreto realmente plantea toda una serie de medidas cautelares de suspensión y que es inmediatamente, a ver, en este momento la situación real es que el gobierno ya está estableciendo una serie de medidas.
No, perdón, me he explicado más seguro.
No,
la pregunta no era esa.
Bueno, quisiera terminar de exponerlo. De tal manera que ya hay una situación de sobreaviso sobre todo el sector del turismo y toda la opinión pública respecto de que hay que tomar una serie de medidas para ordenar el sector. El régimen de decreto se consideró insuficiente y fue necesario llegar a la ley 6/2001 para poderle dar el carácter correspondiente y que de verdad se pudieran defender los intereses públicos.
¿El 30 de mayo se puede aplicar esa norma?
¿Qué norma, perdone?
El decreto 4/2001.
¿El 30 de mayo?
El 30 de mayo, por ejemplo.
Yo me refiero, a ver, es que nosotros tenemos dos grandes bloques en nuestro informe pericial. Uno de informe, que es donde se desarrollan todos los principios en los que se basará la valoración, y otro de dictamen, que es estrictamente de valoración. Le vuelvo a insistir, a 18 de septiembre del 2001, la normativa que es de aplicación es la que le estoy citando.
Perfecto. Doña Pío Ramas, por la venida de la sala. Buenos días. Con exhibición, si fuese posible, señor presidente, del folio 872, anexo primero, tomo segundo. Es respecto al documento 5, síntesis de las determinaciones del vigente plenamiento. Es para ver si ese documento fue o bien elaborado por la señora Pía o bien estaba entre su material de trabajo y sobre quién se lo pudo proporcionar.
No.
Es síntesis de determinaciones del vigente plenamiento, folio 870 de, como digo, señoría, señor presidente, anexo segundo, perdón, anexo documental, primero, tomo segundo. Primero, tomo segundo.
Yo, la síntesis de las determinaciones del plenamiento es un plano, ¿se refiere a eso?
No, es un... Es un texto jurídico.
¿Cuál es la pregunta, por favor?
Señora Pía, ¿lo elaboró este documento? ¿Se le facilitó a alguien? ¿Está simplemente entre su material de trabajo?
No, este documento, se refiere a el folio 871.
Sí, sí. 70 y 71. 71 y 71. Tres, vamos, como son también incluyendo el vuelto.
Vale. Sí, esto ya me lo habían mostrado en la otra causa. Yo nunca lo había visto dentro de lo que es el trabajo. No formaba parte del trabajo, por lo menos que al que yo me refiero, que se integraron los trabajos de los técnicos y se macló por el jefe de servicio para entregar. Yo el que vi no estaba esta página.
O sea que en la causa entre estos folios, este informe usted no lo ponderó ni lo leyó en ningún momento cuando usted establecía sus conclusiones o analizaba el asunto.
En la causa se repite, yo lo que he visto ahí, lo que me han hecho llegar de nuestro, una serie de borradores que eran del 1 al 4, y esto me parece que y en el documento 5 no aparece ese, que es el que yo reconozco como elaborado por nuestro servicio. De los 5 documentos que aparecen, o sea, cuando nosotros los entregamos, no, los documentos 5 me imagino que lo habrá puesto la gerencia a la hora de remitirlo al juzgado, buscando todos los, para distinguir que había 5 trabajos, ¿no? O sea, eran, yo el que reconozco como el que se elaboró dentro del servicio y que lo ojeo y que veo que es el uno que es exactamente igual a este, pero que no tiene esta hoja. Yo no sé si después de salir de nuestro servicio se estimó oportuno por alguien incluir estos razonamientos jurídicos.
Perfecto. Mire, el plan parcial de 1968 trata de materializar las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz con la Junta de Compensación en el convenio del 86.
Entiendo que sí.
En este plan parcial se atribuye, por tanto, una edificabilidad global al sector, que es la prevista por el convenio del 86, de 300.000 metros cuadrados techo.
Ahora de memoria no recuerdo exactamente si en el convenio del 86 venía una cifra absoluta de edificabilidad.
En el caso, si no se fía, pues pediríamos que se exhibe ese
De desarrollo del convenio, yo no recuerdo si venía o no venía una cifra absoluta que recogiese la edificabilidad que tenía que recoger la revisión del plan de ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional, que es lo que se tramita, por lo que no le puedo responder a esa pregunta, no lo conozco.
Mire, ¿conoce usted si la memoria del plan parcial justificaba expresamente que la parcelas ganadas al mar eran parcelas patrimoniales del ayuntamiento? En la memoria del plan parcial, no sé.
En la memoria del plan parcial, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí. ¿La memoria del plan parcial expresamente justificaba que estas parcelas, que luego puedan ser de dominio público, son parcelas patrimoniales del ayuntamiento? ¿El ayuntamiento expresamente hizo constar esto en la memoria del plan parcial?
Que fuesen patrimoniales no lo recuerdo. Lo que sí que recuerdo, en la memoria, había un apartado que hablaba precisamente de esto, del dominio público de costa, pensé que era el apartado 5, lo puedo consultar, y en ese apartado decía que, en cualquier caso, las determinaciones del plan parcial quedaban sometidas a las limitaciones que podían sufrir las legislaciones derivadas de diversas legislaciones sectoriales y entre ellas la de costa. Pero ese que fuese patrimonial del ayuntamiento no lo recuerdo.
La zona que pudiese ser de dominio público conforme al deslinde del 61, ¿el plan parcial del 88 lo considera como urbanizable?
El plan parcial del 88 no clasifica suelo ni pone suelos urbanizables. Siempre
lo considero urbanizable, no digo que lo clasifique o no sea consecuencia.
No, es que urbanizable es una clasificación de suelo. El plan parcial de las Teresitas no estaba dentro de esa clasificación de suelo.
¿Lo considera urbanizable ese terreno?
No, es que no considera ninguno urbanizable.
¿Cómo lo considera?
¿Ese terreno? Uh-huh. Es que el plan parcial no entra en clasificación de suelo. Las clasificaciones de suelo lo hacen los planes generales.
Bueno, pero ¿recibirá la clasificación del plan general?
Es que el plan general vigente era el plan general del 56 y era suelo rústico. Lo que pasa es que esto venía... es que hay una confusión. Las Teresitas se incorpora como suelo urbano en función del plan de ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional, que tenía una naturaleza diferente, extraordinaria, y se superponían, es antes de la Constitución, a todo el planeamiento, y podían transformar un suelo rústico, digamos, darles la categoría de urbano, por esta legislación que era a nivel nacional, estamos hablando desde el año 63, que era para atraer el turismo a España. Entonces ahí nace el plan de ordenación de las Teresitas. Lo que se aprueba, que hay un error en lo que usted está, perdone que le incida, Lo que se aprueba en el año 89 es lo que se llama la revisión del plan de ordenación del Centro Turístico Nacional. Es una revisión porque del plan de ordenación, no, lo que estaba vigente antes no era un plan parcial, sino el plan de ordenación del centro turístico. Entonces, eso se produce una revisión y ha cambiado la ley. De esa ley ya lo único que queda vigente son las normativas de carácter de los beneficios sectoriales que podían tener los propietarios, la parte urbanística ya ha entrado la constitución, ya están los municipios, y entonces hay que someterlo al régimen urbanístico de la ley del 76, con lo que se aprueba como revisión del plan que estaba vigente, que es de ordenación de los centros turísticos nacional, y empieza a adquirir ya carácter y naturaleza de plan parcial, porque eso ya, esos planes de ordenación de interés turístico nacional ya no existían en nuestro ordenamiento.
Mire, en el proyecto de compensación se consideran a los terrenos que pudieran estar afectados por el dominio, por la linde del 61 del dominio público marítimo terrestre, ¿se consideran como de propiedad municipal los terrenos ganados al mar?
En el plano de las fincas aportadas, como hemos visto, aparecen como de dominio público del Estado, porque están como limitan las propiedades particulares. En las fincas resultantes ya aparece ese dominio público dentro de lo que es las fincas resultantes.
¿En esa finca resultante se considera en ese proyecto de compensación aprobado por el ayuntamiento como fincas susceptibles de aprovechamiento privado, como fincas de dominio privado?
Yo, el proyecto de compensación, las fincas resultantes las adjudica a privados, no hace consideraciones si son de dominio privado o eso, sino las adjudica ese terreno, lo adjudica, es que lo que dice el proyecto, adjudicatario, junta de compensación. Pero no, yo creo que no entra a ver si en cuestiones que estamos hablando.
¿Las adjudica a privado será porque se considera susceptible de aprovechamiento privado?
Las adjudica a privado y tiene un aprovechamiento lucrativo asignado.
Privado
lo está usted diciendo, porque si eso es del Estado será público, será bien patrimonial, es lo que yo quiero decir. El privado que usted me está diciendo, si me puede aclarar, a lo mejor se lo puedo.
¿El del proyecto de compensación?
Sí.
Le preguntaba simplemente, ¿el aprovechamiento resultante del proyecto de compensación se materializa en estas parcelas como aprovechamiento privado?
No dice si es aprovechamiento privado o público. Lo que las adjudica al titular resultante es privado, que es la Junta de Compensación.